¿Cómo te va, Rafael?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bien, gracias Rafael por atendernos, muy amable. Estamos con mi compañero Carlos Gómez. Al punto del siguiente, no te vamos a hacer perder mucho tiempo. Resulta que la Corte está elaborando, a mi modo de ver, de forma muy acertada, un protocolo para informar a los señores magistrados de que, bueno, los reincidentes en delitos contra la propiedad y la vida no pueden recibir el beneficio de la libertad ambulatoria, ¿verdad? Y a mí lo que me llama la atención, Rafael, en esto es que si hubo y hay jueces, y por eso hay necesidad de un protocolo que otorgan estas libertades a los reincidentes, estos jueces tienen que ser removidos, tienen que ir al jurado de enjuiciamiento. Y entonces la pregunta es, ¿están identificados estos magistrados, Rafael?
Bueno, la identificación de todas las cuestiones vinculadas a lo jurisdiccional, o en este caso, hablando un poquito más claro, a las decisiones judiciales, a las decisiones de los jueces, es un trabajo que compete a la auditoría de gestión jurisdiccional. Verificar a esas causas, la auditoría eleva su resultado de la auditoría al Consejo Superintendencia. Y a nosotros nos corresponde analizar eso y realmente si son faltas administrativas o faltas jurisdiccionales. Si son faltas de orden jurisdiccional, se recomienda la revisión al jurado de enseñamiento del magistrado.
Claro,
Yo creo que no podría anticiparle una opinión sobre un eventual documento que está en análisis de la Corte Suprema de Justicia, de la cual aún no hemos sido notificados oficialmente, ¿verdad? Sería un atrevimiento de mi parte emitir una opinión sobre un eventual documento, ¿verdad?
no,
Pero
claro, Rafael,
naturalmente yo creo que me anticipo decirte que compartimos la preocupación de la sociedad, de la prensa, en ese sentido, ¿verdad? De que la firmeza de la justicia es fundamental en estos tiempos de mucha inseguridad.
Rafael, yo entiendo perfectamente tu punto y clara, o sea, clarísimamente no te estoy pidiendo ninguna observación sobre el protocolo mismo, ¿verdad? Por las razones que vos estás señalando, que yo coincido totalmente. No, yo lo que te señalaba nomás es que la necesidad de un protocolo está mostrando, y la Corte lo está asumiendo, por suerte, que hay jueces que efectivamente no merecen ser jueces, ¿verdad? Porque yo te quiero contar quién es mi referencia para hablar de este modo, porque no quiero que creas que estoy tocando de oídas, ¿verdad? Nosotros le entrevistamos al doctor Pedro Mayor Martínez sobre esta situación hace ya tiempo, no ahora. Y Pedro Mayor nos explicó más o menos el esquema en que se tienen que mover los magistrados, lo cual digamos, explica algunas cosas, pero no. Entonces, paso a decirte lo siguiente. Un magistrado, nos decía Pedro Mayor Martínez, que tiene a la vista que una persona detenida tiene ya antecedentes, no puede otorgar la libertad. En consecuencia, los magistrados que otorgaron libertad a la vista de antecedentes tienen que estar fuera del Poder Judicial. No. ¿Por qué? Porque están prevaricando, está contra la ley lo que están haciendo. Y en consecuencia cabe la peor sospecha, ¿entendés? Entonces,
Naturalmente.
Por eso nomás es que yo te decía, yo entiendo que vos no te pronuncies sobre el protocolo, no te estoy pidiendo eso, sino digo nomás, el protocolo señala que la Corte por fin y bien está reconociendo que hay magistrados que no pueden seguir en el Poder Judicial, por eso tiene que hacer el protocolo. Y yo lo que te digo es, mi querido Rafael, vamos a sacarlo a estos tipos, vamos a identificarlo y vamos a sacarlo.
Y en eso estamos trabajando, no piense ustedes que estamos ajenos a esos compromisos institucionales, y no tenemos por qué estar en estos lugares, ¿verdad? Si es que vamos a estar ajenos a esas realidades. Y se están tomando medidas, yo creo más que nunca este año se están tomando medidas contra deshonra la condición de juez de la República, que de mi óptica es el cargo de mayor dignidad que puede ejercer un ciudadano, porque es el que tiene que efectivamente aplicar las normas del derecho, ¿verdad? Y más aún cuando se está en juego la vida, la integridad de las personas y su patrimonio, ¿verdad?
Claro,
comparto plenamente. Ahora, lo que la pregunta concreta es si se tiene un listado de aquellos magistrados que han obligado a la Corte a desarrollar un protocolo para que
exacto
se aplique estrictamente la normativa que hacen al objeto mismo de las penas, ¿verdad? Porque usted sabe sí que por la Constitución Nacional se establece que el objeto de las penas es proteger a la sociedad, ¿verdad? Y la reinserción social como segundo objetivo fundamental, ¿verdad? Y si no se aplican estas medidas como corresponde, con la severidad que exige el momento coyuntural que estamos viviendo de extrema inseguridad, no se está cumpliendo con una, no solamente con la ley, sino con la propia Constitución.
No, por eso. Entonces, para concretar la pregunta, quería señalarte lo siguiente, Rafael. ¿Esta auditoría de gestión se está haciendo? Sí. Y si no se está haciendo, ¿cuándo se va a hacer? Y si se va a hacer recién ahora, ¿cuándo se tendrían resultados?
El doctor Mario Eriseche está trabajando en esos temas. Me gustaría que tome contacto con él y le va a rendir cuenta de su trabajo de auditoría y los resultados que se están dando. En ese ámbito tienen una auditoría programada que se elabora cada fin de año para el año siguiente, y tienen las auditorías de reacción inmediata, ¿verdad? Que son ya sobre las cuestiones de carácter urgencia que se van dando, ¿verdad? Y es una oficina que desde mi punto de vista está trabajando muy bien, y presumo que sobre los informes de esa auditoría se estará tomando esta decisión de la que usted hace referencia.
Claro. Ahora, doctor Monzón, le saluda a Carlos Gómez. Quiero insistir un poco en esto que te está planteando aquí Enrique, porque yo creo que la elaboración del protocolo demuestra o evidencia, como bien lo decía Enrique, un problema de fondo en la administración de justicia. Y yo creo que sí, efectivamente, tiene que llevarnos al camino de que la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial pueda entrar a auditar, digamos, y tener el detalle de las causas. Porque evidentemente uno sale a hacer este manual de procedimiento porque algo está fallando, en definitiva los jueces están aplicando la ley de una manera bastante holgada, porque no quiero utilizar otros términos, porque también hay incluso denuncias de corrupción, entonces de los familiares, digo, de coimas y todo lo demás. Entonces, digamos, para cerrar el círculo es que se tiene que hacer también esta auditoría y poder identificarlos claramente, porque estos antecedentes tienen que ser enviados al jurado de enjuiciamiento. Estas personas no pueden seguir en sus cargos porque están exponiendo a toda una ciudadanía al peligro, a la ley de la selva, que es lo que estamos reclamando ya a fin de cuentas aquí. Uno tiene que resulta ahora hacer justicia por mano propia, porque resulta que los bandidos están todos libres.
Naturalmente. Bueno, yo no quisiera opinar sobre la responsabilidad institucional de otro órgano, ¿verdad? Por eso quiero limitarme a lo que podría opinar y a lo que hace a nuestra función específica. Acá ya llega las instrucciones para analizar denuncias específicas o hasta resultados de auditoría, ¿verdad? Que sí se vuelva a analizar a los fines de que se recomienden las medidas a adoptar.
Claro,
entonces, claro. Y eventualmente distribuir el sumario pertinente cuando se trata de faltas administrativas que han incidido en el normal desarrollo del proceso.
Claro.
Y cuando cuando existe mal desempeño, sí, ya es competencia del jurado de enjuiciamiento de magistrado. Entonces, sí, tenemos que ser muy cautos en cuanto a las competencias que tenemos, ¿verdad? Y la emisión de opiniones sobre la responsabilidad de otros órganos, pero existen. Y quiero afirmar de que el protocolo no es el resultado de la mera percepción ciudadana, sino que yo creo que existiría otros elementos fundamentales que justifiquen esa decisión.
¿Cuáles serían esos elementos, doctor? Perdón que le interrumpa.
Bueno, lo que usted mismo está señalando, ¿verdad? Lo que usted mismo está señalando, que las medidas, para usar un término más popular, muy livianas, que se hayan tomado en decisiones jurisdiccionales cuando suceden hechos graves o hechos reiterativos de delincuentes.
Claro, exacto, porque vos sabés que ese debate ya tuvimos, creo que fue con un juez, muchas veces lo que la gente olvida es que el magistrado puede cambiar la calificación, o sea, observando los elementos y viendo que hay un mal desempeño, no sé si es mal desempeño la palabra correcta, pero la calificación del hecho, la famosa carápula, eso puede cambiar el magistrado, sin embargo no lo hace, y después cuando se le reclama dice, sí, pero el fiscal me pidió. No, pero vos tenés la obligación de evaluar los elementos que ponen a consideración tuya el fiscal, y si no te convence, pues decidir el cambio. Y vos sabés que esa es una herramienta que mucha gente no sabe que tiene la justicia a través de los jueces, digo, y entonces resulta que se tira la pelota, no que el fiscal, no que la policía, y el juez cuando tiene en su competencia la decisión también obra mal.
Claro, evidentemente que el juez es la máxima autoridad.
Claro.
Habida cuenta de que toda investigación se debe realizar bajo su jurisdicción judicial, ¿verdad?
Sí.
Y el magistrado, el fiscal, que es representante de la sociedad de investigador nato de los hechos ilícitos, tiene también el derecho de apelar una decisión judicial si es que te parece que ha sido arbitrario.
Si cree que no corresponde, ¿verdad?
Sí, claro, naturalmente.
Sí, es así.
Así mismo es. Yo creo que, finalmente quiero decirle que es muy importante el señalamiento que usted hace sobre estos hechos, ¿verdad? Porque ayuda extraordinariamente a la participación ciudadana en estos casos. Porque vivimos en un país violento, no solamente actualmente, sino por su propia historia, ¿verdad? Porque somos el único país de América Latina que hemos tenido dos guerras y una docenas de revoluciones, y cuando nos enojamos lo primero que pensamos es encerrar los puños.
Yeah.
Y cuando tenemos un poco de apetito y no tenemos trabajo, en fin, pensamos en las cosas de lo ajeno, y naturalmente que no solamente necesitamos leyes firmes, pero también necesitamos decisiones firmes.
Claro, pero digo nomás,
esa es la forma de proteger realmente a la ciudad, y enfocando un nuevo modelo social, un nuevo modelo de civilización, y atacando también paralelamente con los otros poderes del Estado los problemas sociales que han generado esos hechos ilícitos que siguen generando, ¿verdad? Porque si no existe fuente de trabajo y si no se persigue el tráfico de todo tipo por los órganos pertinentes, vamos a seguir llenando de cárceles el país y hacinamientos de condenados o procesados, mientras que en otros países se van cerrando cárceles.
O sea,
entonces esto nos exige con la tarea coordinada de todos, de la ciudadanía y los poderes del Estado, trabajar por los problemas sociales que dan origen a estos hechos, y entre ellos la firmeza de las decisiones jurisdiccionales.
Correcto. Ahora digo nomás, estaba pensando durante la conversación hasta qué punto hemos llegado. Yo sé que es un modelo de trabajo generar estos manuales, pero también es obligación y un modelo de trabajo para un magistrado conocer la ley.
Claro.
O sea, ahora no me puede decir el magistrado, no, si yo no tengo un instructivo de cómo decidir en cuestiones judiciales, yo me puedo equivocar. No, mentira, no podés equivocarte. Tu equivocación es causal de destitución.
Claro, así nomás.
O sea, digo nomás, en general, ¿verdad? Llegamos a una situación en donde tenemos que generar, ahora resulta, un instructivo para que los jueces entiendan cómo tienen que aplicar la ley, cuando es un paso fundamental que las conozcan para impartir justicia, para estar en sus cargos.
Naturalmente. Cuando vivimos en un estado social de derecho, el juez ya no habla solo por su sentencia, el juez es un actor social de primerísimo nivel hoy día y tiene que gerenciar su despacho y tiene que unirse para desarrollar criterios uniformes para poder perseguir los hechos ilícitos.
Por eso, Rafael, y te agradecemos muchísimo el tiempo que nos estás dando, te vamos a apurar, perdóname la expresión, por el tema de la auditoría, y por supuesto que vamos a hablar con Mario Eliseche, porque los jueces que no cumplieron la ley se tienen que ir a su casa, así nomás, sin más trámite, o sea, no hay nada que discutir.
Acá estamos, miren, Enrique, acá estamos las órdenes de una oficina que trabaja abierta, y pueden ustedes ligar en la hora que quieran y auditarlo ustedes mismos. Y es que nos abrimos plenamente a todos los requerimientos del cuarto poder.
Un abrazo, gracias, Rafa, muy amable.
Un gusto.
El superintendente de Poder Judicial. ¿Me permití, Mirko, un ratito? Carlos, quiero hacer un pequeño... Hoy se recuerda el 53 aniversario del asesinato de Kennedy. Y antes que se me pase, nomás quiero decir dos cositas, porque anoté acá y no quiero olvidarme decir...